Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a Nórbita. Los invitamos a terminar la semana y empezar septiembre bien informados. Desde Montevideo los saluda Federico Giurkovis.
Un gusto recibirlos. Soy Karen Todorov y estos son los títulos.
Titulares.
Masiva movilización por Santiago Maldonado.
Organizaciones sociales y políticas de Argentina marcharon este viernes 1 de septiembre reclamando la aparición con vida del joven desaparecido hace un mes.
El caso amenaza con convertirse en una crisis para el gobierno de Mauricio Macri, cuyas fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia no logran establecer su paradero.
Nueva fase de la crisis diplomática entre Rusia y Estados Unidos.
El Departamento de Estado exigió a Moscú cerrar el consulado de Rusia en la ciudad de San Francisco y otros dos anexos en Nueva York y Washington.
La Casa Blanca aseguró que el presidente Donald Trump tomó esta decisión personalmente.
Docentes peruanos extienden la huelga de hambre a todo el país.
La medida es parte de la paralización de actividades que los profesores mantienen desde hace un mes y medio en reclamo de mejoras laborales.
El Ministerio de Educación dio por concluido el diálogo, a pesar de que los trabajadores consideran que las mejoras presentadas son insuficientes.
Polémica por la educación religiosa obligatoria en Argentina.
La Corte Suprema de Justicia analiza una demanda presentada contra la provincia de Salta, donde se mandató a las escuelas públicas a dar clases de religión.
El caso renovó la discusión sobre la laicidad de la educación pública en el norte del país.
Anularon el resultado de las elecciones en Kenia.
El Tribunal Supremo de ese país dejó sin efecto la victoria electoral del presidente Uhuru Kenyatta, citando irregularidades y ordenó nuevas elecciones dentro de 60 días.
Los comicios de agosto provocaron protestas e incidentes violentos en los que murieron al menos 28 personas.
Cada vez más cerca.
Concluida la 15ª fecha de las eliminatorias suramericanas, Brasil ya logró su pasaje a Rusia 2018.
Sputnik presenció el clásico rioplatense en el Estadio Centenario y charló con los hinchas sobre sus expectativas para el próximo Mundial.
Estos fueron los títulos. Ahora desarrollamos las noticias.
Noticias.
Miles en las calles por Santiago Maldonado.
Organizaciones sociales y partidos políticos de Argentina se movilizaron este viernes 1 de septiembre en varios puntos del país para exigir la aparición con vida del joven de 28 años.
Las marchas se dieron a un mes de su desaparición en la provincia de Chubut tras la represión de la gendarmería contra una comunidad mapuche.
La principal de todas ellas tuvo lugar en la capital argentina y fue encabezada por Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo e Hijos.
Previo a las manifestaciones, diversas protestas se sucedieron en todo el país.
Los trabajadores de los principales medios de comunicación difundieron distintas fotografías preguntando por el paradero de Maldonado.
En tanto, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, los empleados también reclamaron por megáfono la aparición de Santiago Maldonado.
Además, en este contexto, durante el partido entre las selecciones de fútbol de Argentina y Uruguay disputado en Montevideo este jueves 31, decenas de personas se plegaron al reclamo.
Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables.
Hablamos de este tema con la directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en Argentina, Paola García Rey.
Este gobierno desde el principio ha negado su rol y su involucramiento en los hechos. Argentina, al ratificar instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención de la ONU y de la OEA sobre desaparición forzada, se compromete también a llevar adelante justamente medidas específicas cuando se dan este tipo de casos. Y una de ellas es remover a la fuerza sospechada de haber desaparecido a la persona del contexto del territorio de la investigación. Y Argentina, bueno, el gobierno argentino demoró días, semanas en hacer un gesto en este sentido, muy arraigados a una posición que era que Gendarmería Nacional no tenía absolutamente nada que ver con los hechos. Y subrayamos, la desaparición de Santiago se da en el marco de una represión al pueblo mapuche en donde interviene esa fuerza. La primera línea de investigación, que luego se fue confirmando ahora con el cambio de carátula que pidió la fiscal, está orientada justamente a la desaparición forzada, que básicamente involucra a agentes estatales. Y nos preocupa justamente esto, que no se hayan adoptado las medidas urgentes y necesarias y que hoy estemos a un mes de su desaparición y que no sepamos dónde está, obviamente, y que aún hoy se siga sosteniendo que el Estado no tiene responsabilidad en esto.
La representante de Amnistía Internacional se refirió al papel de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en este caso.
La principal responsable, obviamente, es la ministra de Seguridad y el operativo estuvo a cargo del jefe de gabinete, quien, de manera también muy excepcional, estuvo a cargo del operativo en territorio, digamos, estuvo ese en los hechos, en ese contexto, en ese momento. Con lo cual, mayor responsabilidad aún en su presencia en territorio. Su posición es que hasta tanto no haya indicios concretos de responsabilidad, no se va a apartar a ningún responsable o a ningún gendarme de la fuerza, ni se van a tomar medidas, que de nuevo son medidas no sancionatorias, sino preventivas. Cuando ocurren este tipo de hechos y el principal sospechado es el Estado y una fuerza específica, lo que se adoptan son medidas preventivas para evitar vulnerabilidad de pruebas, obviamente manipulación de la escena del posible hecho o crimen y demás. Y eso es lo que no tuvo reparos el Ministerio y las fuerzas, que son de naturaleza además militar, ¿no? Que eso también suma un componente del rol que le toca a las fuerzas de seguridad hoy en lo que hace a conflictos sociales, como es un reclamo de derechos indígenas. Y en este contexto es que preocupa especialmente. En las últimas horas ha habido, es verdad, un gesto diferente y un cambio en la actitud. Quien ha adoptado más la vocería en este conflicto es ahora el Ministerio de Justicia, no ya el Ministerio de Seguridad, y habría avanzado en una conversación más profunda con la abogada del caso.
Por su parte, el gobierno de Mauricio Macri considera que el caso está siendo utilizado políticamente.
Bullrich afirma que todavía no hay pruebas que vinculen a Gendarmería, fuerza que depende de su ministerio, con la desaparición del activista.
Su rol al frente de la cartera se encuentra cada vez más cuestionado.
Malas señales.
El Departamento de Estado exigió a Moscú cerrar el consulado de Rusia en la ciudad de San Francisco y otros dos anexos en Nueva York y Washington.
El gobierno estadounidense otorgó un plazo de 48 horas para que se cumpla esa demanda.
La Casa Blanca aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó personalmente esta decisión.
De esta manera, el mandatario continúa la guerra diplomática contra Rusia iniciada por Barack Obama.
Sin embargo, Estados Unidos no prevé expulsar a los diplomáticos rusos del país o confiscar los bienes, solo prohibir que desarrollen su trabajo en las instalaciones.
Washington dijo que garantizará la protección de los inmuebles y afirmó que la medida fue tomada siguiendo el espíritu de igualdad invocado por Rusia.
Se refirió así a la propuesta de que Estados Unidos reduzca su plantilla diplomática en el país eslavo en 455 personas.
Rusia hizo ese pedido por lo que consideró una política internacional muy agresiva de parte de Estados Unidos.
Deseamos que al tomar una decisión de acuerdo con el deseo de paridad de Rusia, se puedan evitar posteriores represalias desde ambos lados, dijo esta semana la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
Antes de que la decisión se hiciera pública, el secretario del Departamento de Estado, Rex Tillerson, informó a su par ruso, Sergei Lavrov.
Lavrov se lamentó por la escalada de tensión en las relaciones bilaterales, la cual no fue iniciada por Rusia, dijo.
Las medidas restrictivas coincidieron con la llegada a Estados Unidos del nuevo embajador ruso, Anatoly Antonov, quien comentó esas acciones a la prensa.
Ahora tenemos que revisarlas con calma, con mucha calma, y actuar de manera profesional, sostuvo.
Sin resolución.
Los maestros peruanos continúan en paro e iniciaron una huelga de hambre a nivel nacional.
La medida ya se estaba llevando adelante en diferentes ciudades de la región de Puno, al sureste del país.
En tanto, el jueves 31 se realizaron varias movilizaciones que terminaron con represión policial y manifestantes detenidos.
Sobre este tema, Sputnik conversó con Pedro Castillo, presidente del Comité de Lucha de las Bases Regionales.
Hay un plan de parte del gobierno de querer socavar nuestra huelga, no quiere escucharnos, Sin embargo, la represión es total. El día de hoy acaba de salir el ejército a las calles. La policía ayer ha salido con todo su poderío, ha hecho una batalla campal en contra del magisterio, tirando bombas incluso en centros residenciales, en los mismos espacios de la Confiep y en todos los lugares por donde los maestros se han desplazado, en el interior del país, en las 24 regiones. También ha sido lo propio. En Puno ya tenemos una semana que los maestros empezaron con la huelga de hambre. En Huancayo, en la ciudad incontrastable, en la región de Junín, tenemos maestros encadenados. Estamos impidiendo que la escuela del pueblo se venda. Estamos impidiendo de que el maestro deje de ser un maestro barato, con sueldos miserables, que no hay alimentación para nuestros estudiantes, no hay comedores populares, no hay comedores estudiantiles. El presupuesto del sector de educación, el presupuesto del Producto Bruto Interno del sector de educación es una vergüenza, yo venía hablando a nivel de América Latina y del mundo. Se está pretendiendo, es creando cada vez maestros baratos y no podemos soportar más, ¿no? El 100% del magisterio está paralizado. Llevamos casi 40 días de huelga y el gobierno no quiere escucharnos.
Este viernes 1 de septiembre la huelga se unió al luto por el fallecimiento de un docente que participaba de las llamadas marchas de sacrificio.
Castillo explicó la causa de la muerte y su vinculación con las movilizaciones.
Sí, a raíz de una marcha de sacrificio había caminado, se había trasladado ya un promedio de 45 kilómetros y no soportó y producto de ello sufrió un derrame cerebral. Sí, es la cuarta víctima para tener que cumplir tareas inmediatas, como por ejemplo las protestas en el Congreso de la República, en el Ministerio de Educación, para que el gobierno abra las puertas al diálogo con las bases regionales de su red.
Los reclamos son impulsados por el Comité de Lucha de las Bases Regionales, una organización autoconvocada en junio.
El grupo está integrado por docentes que no se sienten respaldados por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, el SUTEP.
Desde la nueva agrupación se los acusa de no defender realmente las condiciones de trabajo ni la educación pública como un derecho humano.
Nunca salieron a defender e impedir que estemos trabajando con niños tuberculosos, con niños anémicos, con niños que tienen plomo en la sangre, con padres de familia desatendidos.
Por estas diferencias, el comité no reconoce el acuerdo entre el SUTEP y el gobierno, que, entre otras cosas, estableció que el aumento salarial previsto para 2018 se cobre en noviembre de este año.
Los docentes con 24 horas pasarán a trabajar 32. Y los que ahora tienen 30 pasarán a trabajar 35 horas. ¿Dónde está el aumento real? Cuestionó el presidente del Comité de Lucha de las Bases Regionales, Pedro Castillo.
Según datos del Banco Mundial, Perú destina al sector educativo 3,7% del Producto Interno Bruto, uno de los más bajos de Sudamérica.
La religión divide a la enseñanza en Argentina.
La provincia de Salta es escenario de una disputa en torno a la obligatoriedad de la educación católica en las escuelas públicas.
Una ley provincial de 2008 prevé la obligatoriedad de un curso de religión, algo que contradice lo estipulado en la Constitución de la provincia.
Esto llevó a que un grupo de padres inicie acciones legales contra el gobierno local por intermedio de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina.
Torcuato Socio, director ejecutivo de la asociación, habló con Sputnik sobre el caso.
Varios padres de distintas escuelas se ven afectados porque sus niños no son ni católicos ni profesan, digamos, inclusive en algunos casos no tienen religión alguna, y se sienten violentados por tener que asistir a clases de religión, que Salta es predominantemente católica, por lo tanto son clases de religión católica, nos vienen a ver, nosotros iniciamos el juicio y el juicio llevó instancias en la provincia de Salta que no nos dieron la razón, o sea que validaron la situación que se daba en la provincia y ahora nosotros llegamos a la Corte Suprema y es la Corte Suprema la que va a tener que dar su opinión.
El caso de Salta no es aislado. En las provincias del norte argentino la educación católica está ampliamente extendida en los centros públicos de enseñanza.
Se repite en varias provincias, por lo pronto siempre distinguimos dos cosas. Una cosa es la legislación, en otros casos sin haber legislación expresa, lo que hay es prácticas de educación religiosa, en educación católica en las escuelas sin que haya normas específicas. En la zona norte de nuestro país, en las provincias de Catamarca, La Rioja, Jujuy, en las provincias del norte argentino, esto es muy marcado. Y concretamente en Catamarca, Tucumán y Salta hay normas específicas, como la hay en Salta, hay también en Tucumán y Catamarca, que son normas que imponen la religión obligatoria en las escuelas y, por supuesto, en consecuencia, prácticas muy concretas. Y lo que nosotros decimos y lo que nosotros argumentamos es que esto genera una discriminación y una estigmatización de los niños que no profesan la religión católica o que pueden no profesar ninguna, pueden ser ateos, agnósticos o sus padres, digamos. Entonces, por un lado, hay una discriminación porque esos niños no tienen actividad. Cuando se da la enseñanza católica, el niño o tiene que estar obligatoriamente en el aula oyendo algo que es contrario a sus convicciones religiosas, o al no tener ninguna, o sea, está oyendo sobre Dios, cuestiones que tienen que ver con la Iglesia católica, y él no comparte, y sus padres no comparten esto, o quedan fuera del aula sin tener una actividad específica.
Aunque el primer paso para cambiar esta normativa se dio en Salta, la justicia provincial falló en contra.
La Corte Suprema de Justicia tomó el caso y las partes están a la espera de una decisión.
En este momento está esto, este tema llega a la Corte Suprema, que no es algo que ocurre siempre, porque nosotros no tenemos un sistema de triple instancia, es decir, cuando un tema llega a la Corte Suprema es porque tiene relevancia institucional. Este tema ha llegado a la Corte Suprema, la Corte convocó a estas audiencias públicas y estas audiencias públicas tuvieron lugar en los primeros 3 días para que se oyeran a lo que se llaman amigos del tribunal, personas que no tienen un interés concreto en el desarrollo, mejor dicho, la conclusión del pleito, pero que quieren dar su aporte, su opinión. Esto ocurrió en los primeros 3 días. Y ahora el tribunal oyó a las partes, o sea, a la Asociación por los Derechos Civiles y a la provincia de Salta.
Escuchábamos a Torcuato Socio, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina.
Borrón y cuenta nueva.
La Corte Suprema de Kenia anuló la reelección del actual presidente y ordenó repetir los comicios del mes pasado.
La decisión fue tomada por 4 votos a favor y 2 en contra y se ordenó que la votación sea repetida dentro del plazo de 60 días.
El juez David Maraga afirmó a la prensa que la Comisión Electoral Independiente había cometido varias irregularidades que afectaron la integridad de los comicios.
De esta manera, los magistrados avalaron la petición de nulidad hecha por el ex primer ministro y hoy líder de la oposición keniana, Raila Odinga.
El dirigente sostuvo desde un principio que la base de datos de la Comisión Electoral había sido pirateada y que el resultado oficial era un fraude.
Tras las elecciones que dieron el triunfo a Uhuru Kenyatta, hubo violentas protestas que se saldaron con la muerte de al menos 24 personas.
Odinga ya calificó la resolución de la Corte Suprema como un día muy histórico para el pueblo de Kenia y, por extensión, para los pueblos de África.
Por su parte, Kenyatta declaró que, aunque no está de acuerdo con el dictamen de la Corte Suprema, respeta la decisión y pide a sus compatriotas hacer lo propio.
Según la Comisión Electoral Independiente, el actual presidente había reunido 54,27% de los sufragios y su rival, Odinga, 44,74%.
Al rojo vivo.
La fecha número 15 de las clasificatorias suramericanas dejó una apretada tabla de posiciones de cara a la Copa del Mundo de Rusia 2018.
En un estadio centenario con 55.000 espectadores, el clásico Uruguay-Argentina terminó en empate sin goles.
El encuentro en general fue pobre para el espectáculo. Solo hubo 3 ocasiones de gol en los 94 minutos que duró.
De esta manera, Uruguay quedó ubicado en la tercera posición de la tabla con 24 puntos y Argentina se mantiene quinta, en zona de repechaje, con 23.
Respecto a los otros encuentros, también hubo igualdad entre Venezuela y Colombia.
En tanto, Brasil le ganó a Ecuador, Perú hizo lo mismo con Bolivia y Chile cayó en Santiago ante Paraguay.
Con estos resultados, la tabla de las eliminatorias quedó al rojo vivo con varias selecciones manteniendo aún chance de ir al Mundial de Rusia.
Mientras Brasil ya tiene asegurada su clasificación con 36 puntos, quedan tres lugares directos y uno que disputará la repesca con el ganador de la serie entre Nueva Zelanda e Isla Salomón.
Esos tres puestos directos se los disputarán las siete selecciones que se encuentran entre el segundo y el octavo lugar de la tabla, separadas por apenas 5 puntos.
Sputnik estuvo presente en la previa del Clásico Rioplatense en Montevideo y preguntó a los hinchas cuáles son sus equipos favoritos para el Mundial de Rusia.
Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, son más uno.
Brasil, Alemania, Argentina.
Brasil, Alemania, Italia. Por lo que vimos en el amistoso con la selección uruguaya, yo creo que tiene un gran seleccionado, por ahí va. Y algún país asiático, seguramente. No he visto tanto, pero vi que ya Japón se clasificó y puede también estar en las primeras posiciones.
Yo creo que Portugal puede andar bien. Vamos a poner la fichita patriota por Uruguay también. Y me parece que España y Alemania son los que andan ahí bien, andan bastante bien.
La selección argentina, Italia, Brasil y Alemania.
Brasil, sin duda, y tengo mucha expectativa por Francia, por la selección y la camada jóvenes de jugadores que están sacando, por cómo van creciendo. Creo que Brasil, Francia y siempre Alemania es Alemania. Lo vimos en la Copa Confederaciones, ¿no? Eso de que, aunque no sea la selección A que llevaron, juegan bien los tipos.
Yo creo que el que nunca falta a la cita y siempre anda bien es Alemania. Creo que Brasil está muy bien esta vez, está despegado el resto, por lo menos en cuanto a Sudamérica, y por ahí vienen los principales candidatos, y siempre le ponemos una fichita a Uruguay, pero por un tema de hincha nomás.
Y yo creo que Argentina está pasando por un mal momento, pero va a ser uno de los favoritos. Alemania, que siempre está ahí. España, Italia.
Brasil, Argentina, Alemania y Uruguay.
También nos contaron si les gusta la idea de que Rusia sea el anfitrión.
Sí, me gusta.
Sí, me encanta, parece que está bueno.
Tiene los problemas de ser un país extremadamente grande, de distancias grandes, pero me parece que es un país que tiene tradición futbolera y es un gran país.
Para nosotros en realidad es un poco lejos, el clima es muy frío, pero nada, está buenísimo, es primer mundo y de eso tenemos que aprender y mucho, ¿no? Pensando más en lo que va a ser el Mundial del 2030. Así que bienvenido sea todo lo que podamos aprender de Rusia para poder implementarlo acá.
Sí, porque es un país para descubrir y me parece que por sobre todas las cosas me seduce la posibilidad de conocer una nueva cultura.
Va a ser algo raro, va a ser algo nuevo. Creo que me sorprendería más que sea en Qatar, cuando sea en Qatar. Pero ahora pesa más a veces el dinero que la parte deportiva y bueno, a ver quién pone más, pero va a ser interesante.
Sí, está bueno, está bueno. Hay que ir variando.
Sí, claro, ¿por qué no? Sí, sí. Considero que hoy en día todos los países están bien organizados como para abarcar una capacidad así mundial, así que si hacen las cosas bien van a lograr una gran organización.
Sí, me gusta porque Rusia es un país del primer mundo, tiene una infraestructura bárbara, sabemos que están creciendo mucho a nivel de inversiones en fútbol y llevando estrellas del mundo para potenciar su liga. Creo que es justo, creo que está bárbaro.
Sí, está bueno decir lugares distintos, salir de lo común. Es incómodo para nosotros porque estamos lejos, pero fuera de eso está siempre lejos, porque en la realidad es que por lo general no son cerca, así que se sigue y se mira. Los que somos más hinchas de clubes que de selecciones, siempre como que estas cosas nos cuestan un poquito más, ¿no?
A la pregunta, ¿crees que Rusia será un buen organizador? Estas fueron algunas respuestas.
Bien, muy bien, muy bien. Incluso me han hablado muy bien de los torneos previos que se vienen realizando y lo veo bien. O sea, un país fuerte y con potencial para ese tipo de eventos.
Sí, va a ser un buen anfitrión. Sí, están preparados para ser buenos anfitriones. La Copa de la Confederación fue muy buena.
Sin duda, me parece que más allá de que no tenga historia futbolística, le puede decir al mundo, como lo ha hecho con las ligas en los últimos años, contratando jugadores importantes y técnicos destacados, nosotros estamos a la altura también de un nivel de elite y también para lo organizativo, por sobre todas las cosas.
Sí, yo creo que sí, tuvo una experiencia muy buena en los Juegos de Inviernos en Sochi, hizo la prueba a esta hora en la Copa Confederaciones y le fue muy bien, y creo que sí, esto es ensayo y error, y creo que Rusia tiene todo para preparar y organizar un gran mundial.
Tiene los recursos sin duda para poder hacer un gran mundial. Me llama un poco la atención, obviamente el tamaño de Rusia puede, no sé si las dimensiones, las distancias pueden llegar a complicar la parte deportiva, me parece, y obviamente el clima, que siempre hay que estar atento a eso en Rusia.
Y por último, nos contestaron si piensan ir a Rusia.
Si pudiese, sí, pero medio imposible está. Si tuviese la chance, seguro.
Sí, claro. Materia pendiente, ir al Mundial.
Sí, obvio, a la selección uruguaya, a cualquier lado, no importa dónde.
No, negativo, negativo.
Sí, sí, voy. Si Dios quiere, voy.
De los 32 cupos disponibles para el campeonato, ya hay 4 fijos. Además del país organizador, están Irán, Japón y Brasil.
Hasta aquí en órbita.
Escúchenos a las 21 horas de Montevideo, 19 de México y 0 GMT.
Y para seguir comunicados pueden escribirnos al correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.